Bueno, realmente, sí, pues ha sido curioso. Los últimos 5 kilómetros han sido curiosos, pero escucha, el deporte es así. Y lo importante es hoy estar aquí, terminar la etapa bien y mañana otro día.
Quique, Nani, ayer Loeb, no voy a decir que se tapó, pero ayer Loeb quiso despistar al resto, ¿o no?
Yo quise despistar.
No, Loeb, en la primera etapa, ¿tú crees que Loeb quiso despistar al resto para hoy ya en la segunda etapa volver a la primera posición?
No, porque al final, ayer no, yo sinceramente ayer que no salía detrás de Loeb, lo pillé muy rápido y también me dejó un poco pues sin saber mucho qué hacer, ¿no? Porque no sabía si iba muy rápido, si no iba rápido, lo tenía a 2 minutos delante mío. Y yo no quería, sí que es verdad, no queríamos hacer una buena etapa. Pues sabíamos que era complicado, que habría pistas sin trazas de moto. Y no, yo creo que hice una etapa como todos, a lo mejor fuimos un poco demasiado lentos, ¿no? Es verdad que yo a lo mejor pues un minuto me lo dejé, que visto lo visto, ¿no? Lo que pasa es que siempre somos más listos después de que han pasado las cosas, ¿no? Por tanto, tenemos que al final estar contentos con lo que hicimos y ya está, ¿no?
Quique, de la última, Nani.
Nani, lo hablábamos antes en el parque de asistencia. El resultado de hoy es un. Aquí está Nani Roma y aquí están los 4x4 también, ¿no? Toyota está yendo muy bien. Hoy el Mini pues ha estado arriba. Y bueno, se habla mucho de los buggies, se habla mucho de Loeb, pero bueno, los viejos rockeros ahí también van a dar guerra en este Dakar, ¿no? Por lo menos de momento se está manteniendo muy bien el tipo.
Sí, no, hombre, y tenéis que pensar que no era una etapa para 4x4. O sea, era una etapa de buggies, una etapa con desierto abierto, con mucho fuera pista, con rectas que eran a fondo en mitad, con muchos baches, con muy, muy ondulado, donde el buggy pasa mucho más deprisa, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos pasado con nota, como os dije ya desde el inicio, ¿no? No es un Dakar ideal para un 4x4, para ser honesto. Pero hoy se ha demostrado que estamos allí, que estamos vivos y creo que nosotros tenemos que jugar la baza de que hemos demostrado y que también tenemos la rapidez, pero sobre todo la endurance, la fortaleza del coche, que es lo que nos tiene que llevar a hacer un super resultado.
Pues la verdad que sí, y nos alegramos de que esas sensaciones sean positivas, también de los tiempos, oye, que al final, pues cuando vas segundito a segundito, como dice la hormiguita, céntimo a céntimo, acabas consiguiendo euros y segundo a segundo, ganas minutos y los minutos son horas. Nani, que te deseamos toda la suerte del mundo y que ojalá tengamos que volver a hablar gracias. Contigo porque las etapas van muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias. Gracias,
Naranjo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Así ha sido la etapa de hoy, así es la de mañana. Etapa 3 con salida en San Juan de Marcona y llegada en Arequipa. Más de 1.000 kilómetros en total, de los que 331 serán cronometrados. Etapa clave, como decíamos, de cara a la etapa maratón de la cuarta y quinta jornada para posicionarse bien en la salida de esos días en los que no habrá asistencia en el bivac. Mañana está previsto que las motos salgan a partir de las 11:45 hora española. Y los coches lo harán a las 2 menos cuarto de la tarde, también hora española.
Pues aquí lo contaremos en la radio del deporte. Gracias, Poveda.
Chao.
33 sobre las 10, pausa y estamos en el Molinón y en el Gran Canaria Arena, que en el Molinón hay que explicar una cosa muy interesante.
Xavi Collado y Aina Cerdá solo tienen una cara, la cara B. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te ponen al día de todo aquello que no necesitas conocer de tus deportistas favoritos, pero que mueres por saber. ¿El más maniático? ¿El más friki? ¿El último lío de faldas? ¿Sus problemas económicos? Todas estas curiosidades y más en La Cara B. Te esperamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Todas las noches, a las 23:30, el transistor en Radio Marca. Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Volvemos al fútbol, volvemos al Molinón. Lo primero, Guisa, sola estamos los mismos. ¿Ha habido algún cambio?
Ha habido cambios en el Valencia. Ahora vamos porque hay jugada de peligro para el Sporting. La raja Domene, Guisa, sola los cambios. El cambio, mejor dicho, uno nada más.
Ha habido un cambio, no estaba nada afortunado Batshuayi, así que Marcelino, lo ha querido cortar en seco y ha salido Rodrigo, el primer cambio en las filas del Valencia.
Lo segundo, vamos a explicar lo del VAR. Parejo chuta. El balón pega en el larguero. Pega, yo creo que entre la línea y el gol. Está ahí en un centímetro. Gameiro remata. El linier anula el gol por no, fuera de juego. Y el VAR corrige el fuera de juego de Gameiro.
Pero el linier había levantado. Espera el disparo de Noblejas. Fuera. El disparo de Noblejas desviado. El gol de Gameiro no puede ser porque la jugada está anulada, ¿no? El VAR no puede entrar sobre una jugada
anulada.
Claro,
esa es la pregunta.
Pues eso ya es otro asunto. Pero lo que es seguro es que
Parejo.
Se
lo van a dar a Parejo 100%.
En Bein Sports…
¿Estáis seguros que se lo van a dar a Parejo?
Yo estoy seguro de que sí, porque no, el VAR yo creo que no puede entrar sobre la jugada de Gameiro.
A ver,
vamos. Está anulada en el terreno de juego. Pero
según lo que decís, entonces el gol es de Gameiro.
Yo creo que es de Parejo.
No. Repetidos de Gameiro, que Gameiro no estaba en fuera de juego.
Claro,
en la Liga pone Dani Parejo, empate el partido. En la página de la Liga, y el gol se lo dan a Parejo, pero hemos visto luego las repeticiones que daba Bein Sports, que eran las del gol de Gameiro. Pero claro, el VAR…
Pero la jugada está anulada en el terreno de juego, la de Gameiro. Y el VAR puede entrar en una jugada anulada. O sea, no es lo mismo.
Es decir, cuando Gameiro…
Que hubiera sido fuera de juego y que hubieran dado gol…
Cuando Gameiro marca gol, la jugada…
El juego está detenido.
Claro, no hay juego.
Claro, el linier levanta la bandera, seguro. No sé, ya no puedo precisar si un día no pita, si para la jugada, pero el linier levanta la bandera 100%.
Y es que, además, no se cumple esa regla de pitar el fuera de juego cuando el jugador toca el balón. Porque es que antes de tocar el balón Gameiro, ya ha levantado la bandera linier.
Entonces, bueno, a ver, a día de hoy… Quiero decir, lo más oficial que tenemos, que es la página web de la Liga, el gol es de Parejo. Pero la imagen que nos ha ofrecido Bein Sports era una repetición en la cual se demostraba que Gameiro no estaba en fuera de juego y, por lo tanto, ahí se siembra la duda. Yo creo, esto no lo sé seguro porque no sé lo que ha pitado y solo lo sabe un Dinamayenko y la persona del VAR, que el gol que da es el de Gameiro. Ahora, si da el gol de Gameiro, evidentemente hay que saber… Si eso está bien hecho.
Lo sabremos luego en el acta, claro.
Yo creo que va a dar Parejo. Hasta que no
salga. Pero si da algo en el acta Parejo, me imagino que habrá una imagen que aclare que entonces, efectivamente, el disparo de Gameiro bota por dentro de la portería.
Digo yo
completamente
que las Rozas tendrán todo ese tipo de tecnología y de cámaras. No la línea de gol, porque no la hay en
Salvo
España. Salvo bueno,
que las Rozas hayan dado el gol porque efectivamente Gameiro no está fuera de juego. Entonces ahí entramos ya en un error de aplicación.
Si es que es un error de aplicación, que yo no estoy seguro.
Claro, sí. Es
una yo 100%
incertidumbre.
Tampoco.
De todos modos, a ver, el cambio del Valencia. Ya ahora veremos lo del gol, lo que es, van 1-1. Eso no hay dudas. El cambio del Valencia, ¿qué te dice, Pep?
Bueno, me dice que pasó allí, no lo defino. Y sobre todo, bueno, da igual, hubiese podido cambiar tanto a Basualle como a Gameiro, porque Gameiro tampoco ha intervenido demasiado, ¿eh? Ha estado escondido, no se le ha visto en todo el partido, salvo ese rechace que le ha caído y en teoría pues, ha rematado y ha metido gol, no sabemos si de él o del propio Parejo. No lo sé, yo creo que Marcelino, pues con Rodrigo es un futbolista para mí que marca la diferencia. También es cierto que no lleva, este año no está bien, como bien sabemos, no tiene la puntería bien afinada, pero bueno, en cualquier momento te puede hacer una jugada de gol y es un futbolista de mucha calidad. Vamos a ver, supongo que Basualli ha tenido problemas, ha tenido dudas con él, según algún comportamiento, también la falta de gol. Tiene muchas dudas, tanto con Gameiro como con Basualli, por lo tanto la entrada de Rodrigo no es de extrañar.
¿Cambiarías algo en el Sporting, Castaño?
Pues ahora mismo no. Yo pienso que el Sporting ahora mismo está bien plantado sobre el terreno de juego. Además ahora está con el marcador a favor. Está entonado, ya tuvo dos ocasiones para poder marcar gol y está saliendo bien a la contra.
Tiene la bola ya de nuevo el conjunto rojiblanco, el Sporting, que quiere seguir con esa inercia de la primera mitad. Es Molinero el que mete el balón por banda derecha. Recibe Hernán Santana pegado a la cal. Mete por dentro para Isaac Coffey, que es el que recibe. Se lo ofrece Andrés Sousa, pero recibe también Roberto Canella por banda izquierda. Pablo Pérez ahora ha caído a esta posición. Le tira el corte Canella, pero juega de cara para Andrés Sousa, el portugués, de nuevo combinando con Pablo Pérez. Bueno, el taconazo para Sousa. Línea de fondo, puede sacar el centro. Desde ahí llegó la asistencia del gol. Allá va el balón. Ahora llega a cerrar Carlos Soler. Despeja Daniel Bass y aleja el peligro. Para el cuerpeo de Gameiro con Babén, la toca Babén y va a ser banda para el Valencia, a la altura del área técnica de José Alberto López. Va a sacar Daniel Bass. Noblejas está bien tapando ahora la carrera, la caída de Carlos Soler, y el que recibe por dentro es Gameiro, emparejado con Juan Rodríguez. Se hace bien con ella el francés, pero falla en la entrega y recupera el Sporting en tres cuartos. Álvaro Jiménez está bien plantado ahora el Valencia, no va a sorprender en velocidad el Sporting. Recibe en banda derecha el conjunto rojiblanco. Álvaro Jiménez de nuevo es el que recibe orientado hacia arriba, pero combina hacia la banda derecha para Hernán Santana, que ya vuelve a empezar para Juan Rodríguez, para el central del Sporting, que combina con Babín. Abierto a banda izquierda tiene a Robert Canella, con pierna izquierda mete en largo para la caída en ese costado de Andrés Sousa. La deja de cara para Molinero, el autor del gol. Con pierna izquierda saca al centro, recibe Pablo Pérez. Quería hacer una cosa muy muy complicada ante Diakabi, no la ha salido al jugador asturiano. Y la bola la recupera el Valencia. Rubén Bezo combina con Diakabi. Nuevamente el balón para el jugador portugués, para Rubén Bezo, que mete entre líneas para el ofrecimiento de Rodrigo, que acaba de entrar en este minuto 45 en este descanso, pero recupera de nuevo el Sporting, que está ahogando al Valencia en línea de tres cuartos. Isaac Coffey mete para Molinero, perdón, para Noblejas, se manda izquierda. Canella de primeras para Andrés Sousa, posesión nuevamente del Sporting, y el balón que va hacia el costado diestro. No parece haber acusado el golpe de momento el conjunto rojiblanco. Recibe Molinero, tiene apoyos por delante, pero combina hacia atrás para Juan Rodríguez. Y el balón entre líneas para Isaac Coffey, que combina a su vez con Babín. Le dice Marcelino a sus hombres que salgan a la presión, que salgan un poco de esas posiciones atrasadas. El balón de Babín, el cambio de juego para Molinero. Ahí hay un cuerpeo con Canguín y Pita Undiano. La falta sobre el lateral del Sporting, Castaño, parece no haber acusado en exceso el Sporting el golpe, y eso también es importante, ¿no?
Sí, el Sporting lo veo muy bien plantado en el campo, está tocando muy bien el balón, moviendo de un lado a otro hasta que aparezca la ocasión de progresar. Y de momento, pues, el Sporting está metido en el partido. El Valencia está sufriendo un poco más sin balón. Y bueno, pues, veo más cerca al Sporting del gol que el Valencia.
Es Pablo Pérez ahora el que recibe el balón. Tira la diagonal, apertura en banda derecha. Por ahí recibe Molinero, le tira el desmarque Pablo Pérez. Pero toca con la punta de la bota Gallá. Sale el balón rebotado hacia atrás nuevamente Álvaro Jiménez, el que combina con Molinero. Nuevamente la posesión que es rojiblanca en línea de tres cuartos, cercándose a la frontal del área. Álvaro Jiménez recibe la falta, el extremo del Sporting. Y va a ser buena posición para que saque un balón parado el conjunto rojiblanco. Ya coloca el balón Hernán Santana. Quería hacer el amago de sacar rápido, pero no. Le pone calma y va a ser el propio Álvaro Jiménez el que ponga el balón en movimiento. Por allí va también Molinero. Noblejas con su pierna izquierda, el ex jugador del Elche, que puede también ser uno de los que ponga el balón en movimiento. Un hombre tan solo a la barrera del Valencia, a la altura del pico del área grande. Ese jugador que es Gameiro. Allá va Molinero, pasa por encima del balón. Es Álvaro Jiménez, pierna derecha, apenas levanta el balón. A la corta la logra peinar Coffey. Vamos a ver si da córner, puerta. Da puerta a Undiano, así que va a ser bola para Jaume Domènech. El guión del partido, Pep, que más o menos sigue igual, ¿eh? No ha cambiado mucho en estos, sí, primeros minutos, pese al empate.
Pero ha habido unos minutos en los que el Sporting ha presionado muy bien después de pérdida y no dejaba prácticamente salir a Valencia, ¿eh? Recuperaba rápido, tocaba. No se ha achicado, no se ha achicado para nada el Sporting. Sigue plantando cara y sigue, fíjate, está haciendo presión alta en la salida de balón, ¿eh? O sea, no le pierde la cara al partido para nada el Sporting.
Bueno, pues alcanzamos el 55 de partido, momento 1-1, volvemos al básquet, volvemos al Gran Canaria, Real Madrid. Muy buen partido del equipo claretiano, Carlos Torrén.
Y cómo está hoy rugiendo el Gran Canaria Arena, porque le está encantando la actitud de su equipo, que está dejando al Real Madrid en guarismo realmente bajos. Están tan solo 46 puntos el conjunto de Pablo Laso, que es uno de los máximos anotadores de esta Euroliga, pero está apretando los dientes en defensa el Herbalife Gran Canaria, que de momento va 5 arriba, llegó a estar por diferencia de más de 10 puntos, liderados por un jugador que había sido residual hasta hoy, como Oriol Paulí, que suma 9 puntos en este tercer cuarto. De momento, a falta de 2 minutos para llegar al final del tercer periodo, esto marcha Herbalife Gran Canaria 51, Real Madrid 46.
Y lo de siempre, ¿no, Carlos? Si la gasolina aguanta, Gran Canaria competirá. Si la gasolina se va en el cuarto, pues nada, pues a perder otra vez.
Sí, y se ha puesto el mono de killer. Ahora Sergio Yul con algún triple que otro de marca de la casa. Esas mandarinas de Sergio Yul que parece que no van a entrar, pero ahí va otra del 23. Vaya triple, vaya triplazo de Sergio Yul, que se mira a la mesa diciendo: yo soy así de bueno y meto triples cuando quiero. Espectacular. El de Menorca, espectacular. El Balear, que mete otro triple más para poner el partido en un puño, 51-49, lo para Víctor García. Como dices, Pablo, si al Granca le aguantan las pilas, que en los terceros y cuartos periodos de los partidos se le suele agotar la gasolina, veremos si hoy no es el caso, porque el Gran Canaria hoy yo creo que se merece llevarse un partido que ha dominado de inicio a fin. 1:39 para llegar al último cuarto, tiempo muerto en la cancha. Herbalife Gran Canaria 51, Real Madrid 49.
22-17 el parcial en el tercer cuarto. Es muy bueno para el Real Madrid. Los dos primeros los dominó Gran Canaria. Volvemos al fútbol, al Molinón. La tiene el Sporting, Borja.
Y la tiene por el costado diestro en botas de Molinero, buscando la referencia ofensiva de Pablo Pérez. La toca con la cabeza hacia atrás, hacia Andrés Sousa, pero recupera Ferran y juega hacia su defensa. Y es Jaume Domènech el que ya controla el balón con su pierna derecha. Combina con Rubén Bezo, quiere sacar el balón, jugado desde atrás, viene a dar el apoyo Dani Parejo, presionado por Hernán Santana. Vuelve balón entre líneas, pero anticipa Kofi a Rodrigo y se desespera Marcelino, que le dice ahora al cuarto árbitro también que se eche para atrás, que se meta en su área técnicas. Daniel Vaz, el que combina nuevamente, balón del Valencia con Parejo, recibe la falta de Hernán Santana y la bola va a ser del conjunto visitante hoy de negro. Es el propio Dani Parejo el que ya coloca el esférico. Y el que otea al horizonte tiene el apoyo de Rodrigo para ponerse a jugar. Controla con su pierna izquierda, mete el balón para la posición de Carlos Soler. El balón que ya lo recibe en la banda zurda Gallá. Le tira el desmarque también por delante Canguín, pero viene a recibir por dentro Parejo. Combina hacia atrás, hacia Diakabí. Muchos hombres calentando también del Valencia, del Sporting. Y el esférico que sigue siendo visitante. Recibe el balón nuevamente Rubén Bezo. Con pierna izquierda quiere meter entre líneas para el propio Gameiro, la deja de cara para Carlos Soler. Ahora mismo ambos equipos tanteándose la posición, ese visitante. Recibe Daniel Vaz, el danés, la presión de Noblejas. Consigue irse con un quiebro, pero no tiene a quien darse las posiciones ofensivas. Recibe Rodrigo, siendo más casi de centrocampista que de delantero. Se recorre prácticamente toda la circunferencia central para llevar el balón hacia Gallá en banda izquierda. Ahora sí, buen movimiento de Carlos Soler, cayendo hacia ese costado. Recibe el propio Carlos Soler el balón de Rodrigo, combina con Parejo en tres cuartos. Está ya el Valencia poquito a poquito metiendo al Sporting hacia atrás. Recibe manda derecha Vaz, va a sacar el centro, le dejan centrar, pero decide jugar a la frontal para el apoyo de Kevin Gameiro. La combinación con Parejo, pero recupera Kofi. Ojo a la salida del Sporting, pocos hombres. Recibe Pablo Pérez, el único que estaba por delante del balón en el costado izquierdo. La presión es de Rubén Bezo, también viene incluso hasta Gameiro en la presión ahora a Pablo Pérez para obligarle a irse poco a poco hacia la línea de fondo. Quiere salir por dentro Pablo Pérez, la ayuda de Carlos Soler para despejar y recupera el Valencia, que es ahora el que quiere correr. Viene Babín, mete la pierna, le pitan falta a Babín. Las protestas del Molinón, las protestas del de Martinica. Y Pep, para eso ha entrado también un poco Rodrigo, ¿no? Para darle esas posesiones más largas al Valencia, para soltarse sí un poco de esa delantera, entrar más en contacto con Parejo y con Carlos Soler, ¿no?
Sí, Rodrigo suele bajar a esa entrelínea, ¿no? Fuera de tres cuartos, te juega de cara, te mantiene el balón, es capaz de girar con un control. Es un futbolista completo, pero es cierto que hasta ahora, de hecho, está mirando ahora mismo estadística y tiene un punto más por encima.
Ojo Rodrigo, precisamente frontal del área. El remate lo ataja Dani Martín. Decías, Pep, perdona.
Sí, que en posesión tiene un punto más por arriba. Tiene un 51% más el Sporting. Esta segunda parte, sí es cierto que en la primera parte tiene más el Valencia, pero ha querido un poquito más de posesión ahora en la segunda parte el Sporting. Es cierto que aprieta el Valencia de vez en cuando, tiene como chispazos. Pero el Sporting yo creo que está no dominando, pero sí plantándole mucha cara.
Y yo te digo una cosa, Pep. La sensación que me da a mí del Valencia, más allá del resultado, que luego puede ganar 1-3, 1-4, 1-5, lo que sea, pero la sensación es muy mala.
De apatismo,
es decir,
¿verdad?
De equipo que no transmite nada.
Sí, correcto.
Es decir, el Valencia apatismo, el año pasado tenía sangre. Todos los balones y todos los rebotes favorecían al Valencia, sí, todas las cosas favorecían al Valencia. Este año no.
Es totalmente plano, muy plano. No, no, no le ves espíritu, no le ves... Y lleva así durante muchos partidos de la temporada, ¿eh? No os creáis que solamente es este partido, ¿eh? Realmente este año se está sufriendo y por lo que está pasando es cierto que las cosas no están saliendo bien.
Ahora hay falta en el centro del campo, falta sobre Ferran y la bola que es nuevamente del Valencia, que ahora sí que comienza a hacerse con el esférico, aunque ahora pierde un balón bastante cándido de Dani Parejo. Y el balón es rojiblanco, Álvaro Jiménez, que se quiere ir en velocidad de Diakabí. Está fuera de sitio el central, lo quiere aprovechar el extremo del Sporting. Consigue hacerlo por dentro, aunque se frena bien ahora la presión. Bien se recompuso el central francés y combina con Molinero en posiciones ofensivas. Se quería ir de Gallá. El balón rebota en el lateral del Valencia. Va a ser banda para el Sporting.
Tercer cuarto Gran Canaria.
Lo contamos, Carlos.
Pues se mantiene de momento la ventaja a pesar del triple en el último suspiro del Facu Campazzo, que por fin aparece en el partido. No había prácticamente hecho nada el argentino en los 30 primeros minutos del partido, pero con ese triple desde la esquina atrás, una finta que dejó a su marcador en el aire, pone a su equipo a 4. Se va el Real Madrid al último cuarto con 4 puntos de desventaja, porque el Gran Canaria, de la mano de Albert Oliver, de Oriol Paulí y de Xavi Rabaseda, sigue manteniendo el fuerte. Herbalife Gran Canaria 56, Real Madrid 52.
Volvemos al fútbol, Borja.
Y el balón que es nuevamente del Valencia, porque ha habido otra nueva falta en el centro del campo. Ahora sí que estamos entrando en una fase de interrupciones, de juego trabado. Y tiene la bola de nuevo el Valencia, aunque la vuelva a recuperar ahora el Sporting. Están bastante imprecisos ambos en el pase ahora mismo. En esta fase de partido ambos equipos, Javi, está el partido un poco, ahora sí que ha perdido en intensidad, ¿no?
Sí, un poco insulso. No están llegando a las áreas, no están tirando puerta. Y bueno, pues está perdiendo un poco el partido con estos minutos. El Valencia sí es verdad que este resultado le viene muy bien, tampoco creo que vaya a arriesgar mucho, va a intentar tener
ahora recupera, sí, es Noblejas nuevamente el autor del gol, se queda un poco parado, pero le viene bien Andrés Sousa por banda izquierda, puede sacar el centro, jo, que acaba siendo casi un remate, le pegó mal el portugués y va a ser puerta, decías Javi.
Sí, el Valencia, un equipo, pues lo que hablaba P, ¿no? Un poco, se le ve un poco apático, que bueno, que sí que toca el balón cuando puede, pero que no acaba de ser vertical hacia la portería. Entonces, bueno, el Sporting está aprovechando los errores del Valencia, robando balón y saliendo rápido a la contra. A veces también aprieta en campo del Valencia y les está creando bastantes dificultades.
Y Sassola y José Alberto, que parece que va a mover ficha, además de una manera que ya lo ha hecho a veces y que yo creo que en el fútbol actual no es excesivamente habitual, ¿no?
Sí, que se ve poco. Un doble cambio es lo que prepara José Alberto. Creo que es Álvaro Traver el que probablemente salga por la derecha en detrimento de Álvaro Jiménez, que más allá de un par de detalles ha hecho un partido bastante negativo en relación sobre todo con sus jugadores o con sus compañeros, mejor dicho. Y el segundo va a ser Pedro Díaz, canterano, con ficha del filial. Destaca por tener un gran golpeo de balón, medio centro, y probablemente pueda entrar o bien por Hernán o por Andrés Sousa. Yo creo que más bien por Andrés Sousa.
¿Te gustan los hombres que ves cambiándose ya para entrar al terreno de juego o no, Castaño?
Sí, son dos buenos jugadores que pueden aportar uno velocidad y otro dominio de balón, posesión. Y bueno, en jugadas a balón parado, pues Pedro tiene muy buen golpeo y el Sporting lo puede aprovechar también. Y Traver es un jugador con mucha velocidad y si el Sporting es capaz de seguir robando balones y salir a la contra, pues creo que le puede crear peligro al Valencia.
La bola que es de nuevo del Sporting en banda derecha. Viene a dar el apoyo por dentro Isaac Coffi, es el que recibe, se da la vuelta, invierte el juego hacia el costado izquierdo, recibe Noblejas, le dobla Canella, saca al centro Noblejas, está Pablo Pérez muy alejado. Si mete un gol de cabeza desde esa posición, es para sacar los hombros.
Sí,
desde fuera del área.
Difícil, lejano.
Tiene que girar el cuello. Sí, sí, el remate era, vamos.
Claro, porque si lo pillas así con la frente, ¿no? O así, pero así, de medio escorzo, complicado.
Va a poner el balón en movimiento Yama Domene, que está solicitando el cambio del Sporting y lo da un día, ¿no? Guisasola.
Sí,
y Marcelino al lado desgañitándose.
Se desespera Marcelino porque parece que lo que quería, le pedía a su portero que sacase rápido. Y no va a ser Álvaro Jiménez, va a ser Javi Noblejas, el autor del gol, el que deje el campo. En su lugar va a entrar Álvaro Traver. Javi Noblejas, que vuelve de una lesión y por lo tanto igual no está para jugar los 90 minutos. Ese va a ser el primer cambio y estamos esperando a ver cuál va a ser el segundo cambio. De momento ya se confirma Álvaro Traver por Javi Noblejas y es Pedro Díaz el segundo jugador que va a saltar al terreno de juego, pero de momento no, por Hernán Santara, por el mediocentro canario. Así que, bueno, pues no he dado uno. Lo había dicho Andrés Sousa y Álvaro Jiménez. No he dado ninguno de los dos. Hernán Santana. Bien,
bueno, pero Hernán lo mencionaste.
Sí, lo
mencioné. No iba a ser gol, no has acertado en los cambios.
Hoy no es mi día.
Sí, no eches hoy la 11, que luego en 5 minutos la contamos, que no te va a venir bien. Los cambios, Castaño, ¿te gustan o no?
Sí, me gusta porque, por lo que decía antes, porque Traver puede aportar mucha velocidad y luego Pedro pues tiene buen golpe de balón, también lo puede lanzar bien y aparte el balón parado pues también puede aportar muchas cosas.
Y va a haber más movimientos también en esas horas, en el siguiente parón, yo creo.
Ha reaccionado Marcelino de forma inmediata y el siguiente en entrar por parte del Valencia, el segundo cambio después de la entrada de Rodrigo, va a ser Pichín.
Se está desgañitando con Carlos Soler. Está Carlos Soler fuera del partido ahora mismo, mirando para Marcelino, diciendo, intentando interpretar las órdenes que le está dando.
No sabe qué le está diciendo.
Me da mucha pena ver el Molinón así de vacío.
Es una cosa excepcional, te puedo decir. El otro día, frente a Zaragoza,
ojo el remate de Traver fuera.
Es la Copa del Rey, es el Valencia, es un equipo Champions. Entiendo que el horario es ilógico para mí, porque claro, si no hay más partidos, pues lo podrían haber puesto a las 7 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde, cuando sale todo el mundo de trabajar. Pero que me da pena, vaya, que al final, pues... Es un equipo de Champions el Valencia.
Se produce el segundo cambio, es Daniel Bass el que deja el terreno de juego y entra a Piccini. Y yo creo que hay varios motivos, sobre todo el horario y también... Hay tres motivos en realidad. El horario, a las 9 y media. El segundo... El frío que hace estos días en el Principado de Asturias. Y el tercero, que todos los abonados hoy tienen que pasar por taquillas y pagar 15 euros. Así que yo creo...
soy de la opinión, Guisasola, que es mejor poner las entradas a 2 y que el estadio se llene.
Sí, sí, completamente.
Eso ya lo creo yo. Que luego a lo mejor cada dirigente, que yo no soy dirigente de un club, pero si fuese mi club y pongo las entradas pronto y veo que no se venden, pues digo, mira, las pongo a 2 euros porque si no, no las termino de vender.
Fíjate, el otro día, el Día de Reyes, para los niños las entradas eran a 2 euros. Y 24.000 personas aquí en el Molinón el Día de Reyes. Claro, el día de la llegada de los Reyes.
A lo
el día
mejor
5,
24.000 por 2, pues son 28.000 y 10.000 o...
Soy de letras, yo ahí ya me pierdo.
O 1.000 por 5 son 15.000, que al final pues es lógico y normal. El cambio, Pep, ¿te gusta?
Yo creo que es un cambio más que nada por cansancio. Has llevado minutos acumulados, Piccini es hombre más defensivo, pero bueno, es lateral por lateral, es hombre por hombre. No creo que haya arriesgado demasiado Marcelo, simplemente hombre por hombre.
El balón que es del Valencia lo recupera ahora el conjunto Che y lo tiene Carlos Soler, que combina con Dani Parejo. Levanta la cabeza con pierna derecha, se le abre por la banda Rubén Bezo, que tiene más adelantado también precisamente a Piccini, que es el que va a recibir. Vaya condena de pase le ha mandado Bezo.
Y después de mucho tiempo, perdona Borja, empata el Real Madrid en Gran Canaria, Carlos.
Y se puede poner por encima porque Edi Tavares está en la línea de tiros libres para anotar posiblemente el adicional, porque hubo falta en la canasta del gigantón caboverdiano. Ahí va el de 12-20 con el tiro libre, lo falla, rebote para Eulis Báez. Así que se pone el partido en empate en el Gran Canaria. Ninguno, absolutamente ninguno de los fichajes está dando la cara hoy, lo está guardando hoy la guardia pretoriana de Víctor García, los que llevan ya muchos años en el conjunto claretiano. Así que vamos a ver en estos últimos minutos cómo se defiende un Herbalife Gran Canaria, que ahora ruge su público porque pide falta sobre Eulis Báez. No la pitan los colegiados. 7 minutos y 18 segundos para el final de este apasionante Herbalife Gran Canaria 58, Real Madrid 58.
Empate en la cancha del equipo claretiano, empate también en el Molinón, Borja.
Es Isaac Coffey el que recibe en campo propio, metía para Andrés Sousa pero roba Dani Parejo. Viene nuevamente Rodrigo, ya ha hecho varias de esas conducciones hacia la banda izquierda, poniendo el balón en comodidad para Kangin, encara el jugador coreano, pero decide tocar para Gallano, se atreve a intentar el regate, deja atrás para Carlos Soler, ojo que también tiene buen disparo, ya lo demostró también haciendo estirarse a Dani Martín en la primera parte. Parejo entre líneas, uy, qué detalle de Rodrigo, va a llegar Kangin, el centro del coreano va para Gameiro, el remate, la saca ahora Noblejas, el rechace arriba, no fue Noblejas el que la sacó evidentemente, porque acaba de ser sustituido, fue Molinero. La jugada del Valencia, ahora sí, la mejor del partido, el detalle de calidad de Rodrigo, que sorprendió incluso, yo creo, a sus propios compañeros. Llegó Kangin por el costado izquierdo, sacó el centro, remató Gameiro y la acabó sacando un hombre del Sporting. El remate luego acrobático del propio Gameiro de chilena, se marchó arriba. Pep, ahora sí con Gameiro han cambiado un poquito las cosas arriba.
Sí, realmente es otra historia. ¿Sabes qué pasa? Cuando entran los jugadores que tienen talento, entran en el juego y hacen lo que tienen que hacer, pues eso no falla. La calidad está ahí y los detalles pues ya los estáis viendo, ¿no? El problema que es son muy intermitentes, pasa muy de vez en cuando, encima a pesar de esa buena jugada, de, no finiquitas, no haces gol.
Claro, es que esta jugada, el Valencia el año pasado marca.
Seguro, vamos ya, tío, yo que sé.
El balón le pega a cualquiera ahí,
a
gol.
Cualquiera, sí. O seguro. Seguro, además.
Pero claro, ahora estás en esa dinámica tan negativa, que vosotros los jugadores conocéis también, y os lo pregunto a los dos, que no te explicas por qué no entra. A lo mejor viene mañana el entrenador del filial,